A Página Abierta, programa literario. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges.
Bienvenidos, soy Adriana Prados y vamos a arrancar con el segundo programa. Estamos ya casi llegando al ocaso de noviembre y se acerca el invierno. ¿Qué mejor que coger un libro y una manta para resguardarnos del frío? En esta ocasión contamos con la colaboración de Lidia Jiménez. Buenas, Lidia, un saludo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Mari Carmen Borrull, ¿qué tal, Mari Carmen?
Hola, muy bien.
Como presentadoras, Antonio Ruiz como técnico de realización y sonido y con la participación especial de dos escritoras ilicitanas que acaban de sacar dos libros a la venta. Comencemos. Comencemos con la sección de novedades. ¿Cuáles son los libros recién sacados de la imprenta? Mari Carmen, infórmanos un poco sobre aquellos que podemos adquirir en nuestra librería más cercana.
Este mes empezamos a hablar de las novedades literarias con una obra del periodista valenciano Juan José Millas, quien ha publicado títulos memorables como La soledad era esto, Premio Nadal 1990 o El mundo, Premios Planeta 2007 y Nacional de Narrativa 2008. Esta vez nos trae una historia brillante y original, La mujer loca, que es una reflexión sobre la locura, la muerte digna, la identidad y la literatura. En la obra encontramos tres protagonistas: Julia, una joven que se siente amenazada por la lengua; Emérita, una mujer que da cobijo en su casa a esta chica y que, siendo víctima de una enfermedad terminal, espera tener una muerte digna; y por último, Millas personaje, quien está escribiendo un reportaje sobre la eutanasia y verá en Julia el fin de su bloqueo creativo.
A continuación, y en relación a este tema, Lidia nos hablará de la noticia que conmovió al mundo sobre la joven estadounidense que decidió someterse a la eutanasia. ¿Qué nos vas a contar sobre esto, Lidia?
Pues bien, Brittany Maynard, de 29 años, puso fin a su vida de manera voluntaria y legal el pasado 1 de noviembre, para evitar sufrir a una muerte lenta devorada por un cáncer terminal en el cerebro. Maynard emocionó a miles de personas el pasado agosto cuando comenzó una campaña para impulsar las leyes de muerte digna y suicidio asistido en los Estados Unidos. Residente en Oakland, California, tuvo que mudarse a Portland, en el estado vecino de Oregón, para poder suicidarse con la asistencia médica, ya que ese es uno de los 5 estados del país que tiene regulada esta práctica. Allí, en Portland, pudo recibir legalmente por su propia voluntad una prescripción médica de drogas que acabarán con su vida. La decisión de haber hecho público el proceso tiene como objetivo extender esta posibilidad a todo el país.
La verdad que este asunto desata muchas polémicas en la sociedad. Y como novedades del mes, ¿qué nos traes?
Os traigo uno de los libros más vendidos en estos meses, que se titula Milena o el fémur más bello del mundo, escrito por Jorge Cepeda, siendo la novela ganadora del Premio Planeta 2014. Nos atrapa con la historia de Milena, cuya hermosura fue su condenación. Convertida en una sierva sexual desde su pubertad, trata de escapar en el momento en que fallece su protector, un potentado del sector de la comunicación que tiene un infarto de corazón mientras hacía el amor con ella. En su desesperada huida se tropieza con los Azules, un grupo de 3 justicieros formado por el periodista Tomás Arizmendi, la política Amelia Navarro y un experto en alta seguridad, Jaime Lemus. Un robusto relato de acción y de pasión que saca a la luz los atropellos del poder y la corrupción, pero que por encima de todo nos deja ver el alma abierta en canal de una mujer ultrajada. Y Adriana, ¿cuál ha sido tu elección?
Pues como ya sabemos, en el pasado mes de febrero anunciaron que el prolífico Stephen King tenía preparadas nada menos que 2 novelas para este año. La primera en llegar a nuestras librerías es Mr. Mercedes, que ya podéis encontrar a la venta. El libro comienza con una imagen que, por desgracia, se ha hecho bastante cotidiana. Miles de personas hacen cola al amanecer ante la oficina de empleo, esperando ser los afortunados que consigan uno de los trabajos ofertados. Sin previo aviso, aparece un Mercedes y arremete contra ellos, y el incidente se salda con 8 muertos y 15 heridos. Meses después, el policía jubilado, Bill Hodge, sigue obsesionado con este caso y recibe una carta anónima de alguien que se declara culpable. Toda una historia de intriga que la verdad creo que venderá muchas, que tendrá mucho éxito en ventas. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros para entretenerlos. Lidia, coméntanos cuáles son.
Para fomentar el conocimiento de hechos históricos a los más peques, tenemos El año de los secretos, escrito por Laura Santullo, donde todos sabemos que las dictaduras suponen para los habitantes de los países donde se imponen un cambio en sus formas de vida que implican no solo la falta de libertad, sino la aparición del miedo, la sospecha y el control. En este libro, una niña de 9 años cuenta su experiencia de vida bajo una dictadura militar y las decisiones que toma su familia para tratar de salir adelante. Destacamos otro libro escrito en valenciano por su distinguida característica de saber escuchar a las personas. Momo, escrito por Michael Ende, trata de Momo, que es una niña que vive en las ruinas de un anfiteatro en algún lugar del mundo. Con todo ello, ella es feliz, ya que gracias a su talento especial de saber escuchar a las personas, es muy querida por la gente de la ciudad. Pero con la aparición de los hombres grises, todo empieza a cambiar. Claramente, un libro adecuado para enseñar a los más peques la importancia de saber escuchar y comprender a las personas.
Una breve pausa para publicidad y volvemos.
La competición CADU se acerca a su ecuador. Este martes, en Radio UMH, programa especial de 12 a 14 horas. Repasaremos deporte a deporte la actuación de los equipos de la Universidad Miguel Hernández junto a sus protagonistas. Vive con Radio UMH la competición autonómica de deporte universitario, porque este curso en la UMH ¡jugamos todos!
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Ahora pasamos a los libros para jóvenes inquietos. En primer lugar, destacamos Parco. Escrito por Jordi Sierra, se trata de la historia de un joven que llega a un reformatorio por haber matado a un hombre de 9 puñaladas. La novela permite oír la voz del protagonista, del que se conoce su lucha y conocimiento. Parco no es una novela usual. Parco es un grito. Parco es una historia diferente, al límite, afilada, cortante, como una cuchilla contundente, directa, dice el autor de su obra. Ganadora de la 10ª edición del Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, una novela muy leída en los institutos para concienciar a los jóvenes. Y por último, Yo soy Malala, escrito por Malala Yousafzai. Un niño, un profesor y un lápiz pueden cambiar el mundo. Este fue el mensaje que lanzó Malala ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de julio de este año. Antes, esta niña pakistaní de 16 años había sobrevivido milagrosamente a un atentado de los talibanes, que le dispararon en la cabeza el 9 de octubre de 2012, cuando volvía del colegio. Yo soy Malala es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la educación de las niñas, de un padre que, siendo propietario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que quieren a su hija por encima de todo en una sociedad que privilegia a los hijos varones. Yo soy Malala nos hace creer en el poder de la voz de una persona para cambiar el mundo.
Bueno, dediquemos también en este programa un espacio a la literatura de guerra. En este tipo de literatura podemos encontrar grandes clásicos y a su vez escritores actuales que intentan recuperar la historia. Algunos de los títulos que destacan son, en primer lugar, Es un decir, de Jean Díaz, que cuenta la historia de Mariela, una niña a quien le ha tocado vivir los años de posguerra en la España rural. Además, su padre acaba de ser asesinado y su propia familia prefiere mirar hacia otro lado. Después también encontramos Adiós a las armas, del gran conocido Ernest Hemingway, que está basada en su historia personal y narra la historia de amor de Catherine y Frederick, un joven conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial. El arte francés de la guerra, de Alexis Jenny, premio Goncourt 2011, es el relato de un anciano excombatiente que nos revive todas las guerras en las que ha participado Francia. Y por último tenemos La Primera Guerra Mundial, contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Mari Carmen, explícanos un poco la síntesis de este libro.
Bien, pues como dice Pérez Reverte, nadie cuenta la historia como Eslava Galán, y este libro nos lo demuestra. Con maestría, rigor y su característica visión irónica, nos cuenta cómo Europa se convierte en un alto horno donde se funden imperios y fronteras. A través de estas páginas visitamos trincheras llenas de barro y burdeles de retaguardia. Nos asombramos con las mentiras de las propagandas. Conocemos los efectos mortíferos de los gases y celebramos la tregua que unió a bandos enfrentados en la Navidad de 1914.
El pasado 24 de octubre tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del Despertar de Bel, una novela con un espíritu romántico ambientado en la Francia del siglo XVIII. La escritora es la ilicitana Catherine Roberts, que nos concedió una pequeña entrevista sobre su última novela.
Hola Catherine, ¿cuándo y por qué te surgió la vocación por escribir?
Pues la vocación por escribir realmente desde que era muy muy pequeña, desde los 7 años escribo poesía. A los 15 y 16 comencé con relatos y cuento, lo mandé a algún concurso y tengo pequeños premios, alguno de aquí de Elche también, Anuesca, de Victoria Kent, etc. Y más tarde, después de los estudios universitarios, fue cuando comencé mi primera novela sin vistas a publicarla, simplemente por la pasión de escribir, que fue El guardián de los secretos, que es del misterio y también los protagonistas eran universitarios, al igual que yo. Me la publicaron y nada, a raíz de ahí ya me quedé totalmente enganchada a este mundo.
¿A qué se debe la utilización de un seudónimo? ¿Por qué utilizas
Buena pregunta, porque El guardián de los secretos es sin seudónimos, con mi verdadero nombre, que es Carolina Iniesta. Y esta novela nueva, El despertar de Bel, tiene bastante erótica. Entonces prefería un poquito de intimidad, sobre todo pues, a la hora de entrevistas que no sean de aquí de Elche, en el extranjero, o todas las notificaciones, mensajes que me llegan a través de Facebook, por ejemplo, y otras redes sociales. Ya tengo la experiencia de la novela anterior, que para este caso era mejor un poquito de intimidad.
Además, es como que te quieres resguardar un poco, ¿no? Para que no salga tanto a la luz, al ser un poco así más de impacto, a lo mejor, ¿no?
Exactamente, sí. Además, ya en Amazon tengo algunos relatos también eróticos colgados y son con este seudónimo, Catherine Roberts, y funcionaron muy bien, así que también he querido seguir con él.
¿En qué te inspiras para escribir las novelas? ¿Hay algún hilo conductor entre ellas, entre bueno, tu primera novela, El guardián de los secretos, o no guardas un hilo que las entrelaza?
Pues realmente no se parecen demasiado. El guardián es misterio-aventura, también tiene un poquito de romance, pero sobre todo es misterio real y aventura, más un estilo Código Da Vinci. Le llamaban el Código Da Vinci romántico cuando salió, que creo que es una buena definición. Y esta novela es totalmente de época, estilo Las amistades peligrosas, narrativa erótica o romántica erótica. Se va a publicar en Chile también, allí lo han llamado narrativa erótica, aquí romántica erótica. Por lo tanto, un estilo bastante distinto. Lo que tienen en común es la inspiración, como bien has dicho, la inspiración sí que fue toda durante mis estudios en Francia, en una universidad de Francia. Me vinieron las dos novelas a la cabeza.
Sí, me recuerdas un poco a, con El guardián de los secretos, en La hipnosis, me recuerdas un poco a, no sé si la conoces, a la escritora Laura Gallego, que se dedica a juvenil, y cuando te leí sí que me recordaste un poco a ella, ¿no? Pero con tu segunda novela como que cambias bastante de tema.
Sí, El guardián de los secretos, yo admiro mucho a Laura Gallego, me gusta muchísimo, pero no es tan de fantasía como a ella le gusta hacer. El guardián es más tipo Matilde Asensi y Catherine Neville, que también es misterio, la autora del 8. Es un misterio más realista, más tipo Iker Jiménez, digamos. Sí, tiene un pequeño toque de fantasía, pero es casi metafórico. Es, pues eso, como hace Iker de vez en cuando, ¿no? Y esta es otro estilo que me apetecía, algo más ligero, más romántico, pero al mismo tiempo mucho más fuerte en las escenas íntimas. Me apetecía, según los momentos de la vida, creo yo.
¿Le dedicas mucho tiempo o como una obligación? No, pero ¿sigues unas pautas o en qué te basas, digamos?
Pues realmente no tengo ahora mismo mucho tiempo para escribir. Comencé, pues como he dicho, cuando estaba en la universidad francesa, estaba de Erasmus, allí pues tenía relativamente más tiempo, cuando volví a casa también, pero ahora soy profesora y claro, también tengo que cuidar mi casa, mi gata, etcétera, etcétera, y tampoco tengo demasiado tiempo, entonces se lo robo a las noches, me gusta escribir de noche.
Como tú bien has dicho, eres profesora de secundaria, si no me equivoco. ¿Qué recomendarías? Porque yo creo que actualmente la juventud no muestra mucha afición por la lectura, ¿no? ¿Cómo les fomentarías que dedicaran un tiempo para abrir unos libros? ¿De qué manera?
Pues mandándoles en el instituto lecturas obligatorias dentro de las cuales ellos pudieran elegir. Es decir, vale, es obligatorio que te leas un libro, pero no me lo des ya hecho y no me des un tostón de libro. Dame, pues, tres a elegir que sean más de estilo más que le pueda llegar al público juvenil. Por ejemplo, yo he visto muchas profesoras mandar a Laura Gallego, que hablábamos de ella, y ha funcionado muy bien y ha enganchado a muchísima gente a leer. En cambio, cuando te mandan cosas infumables, cosas a veces filosóficas, pero filosóficas raras, porque a mí me gusta la filosofía, así que no es que lo esté criticando, pero es que de verdad es que a veces veo unos libros que es que es normal que así nadie se enganche. Hay muchísimos tipos de literatura y te hace soñar, te hace imaginarte tú mismo la historia mucho más que si ves una película. Si ves una película eres un espectador, cuando lees un libro eres parte de la historia.
Y de la situación actual de la literatura, ¿crees que se está tomando ahora mismo como un interés mercantil, que lo que interesa simplemente es vender y que no se valora la calidad del escrito?
Está Es verdad que está pasando en algunas editoriales, se dice y se comenta, sí, que no están valorando demasiado la calidad, la corrección, etcétera. Pero bueno, yo creo que sigue habiendo lecturas para todos los gustos. También es verdad que algunas de esas obras pues gustan más a determinado público que antes no leía y que si no es eso no va a leer ninguna otra cosa, entonces pues tampoco está mal que existan, pero para la gente que es lectora de toda la vida pues sí que busca cosas con una cierta calidad siempre.
Muy bien, pues aquí finalizamos nuestra entrevista. Manda un mensaje para los oyentes de A Página Abierta. ¿Qué les dirías?
Pues que me conozcan, que lean El despertar de Bel, que creo que les va a sorprender, les va a gustar mucho, tanto a jóvenes, porque me están leyendo ahora chicas de 16, 17 años, hasta pues 79, me ha llegado el último mensaje, tenía 79 la mujer, mensajes de mujeres y de hombres. Los hombres siempre me dicen, no, yo no leo esto, pero como sé que escribes bien, pues me lo voy a leer, como diciendo, vale, yo no leo romántica, que quede claro lo primero. A ver, yo tampoco leo solo romántica, yo leo de todo. No pasa nada, está muy bien leer de todo y a veces te llevas buenas sorpresas.
Muy bien, muchas gracias.
El pasado 28 de octubre estuvimos con Julia Bernal, asesora maternal, quien ha escrito varios libros sobre la maternidad. Su primer libro, titulado Antes de ser madre, es una ayuda para las madres primerizas. Y su segundo libro, Porteo en situaciones especiales, trata sobre el porteo del bebé en situaciones especiales, ya sea por parte de la familia o del bebé en sí. Es una guía que afirma la idea de que una crianza en brazos sí es posible. Esto fue lo que nos contó tras la presentación de su segundo libro en la librería ilicitana Alitruc.
Hola Julia, ¿a qué se debe tu interés por el porteo y cuándo surgió?
Hola, pues el interés por el porteo surgió cuando yo tuve a mi hijo y bueno, fue la manera en la que descubrí que podía tenerlo cerca, podía disfrutar de él y le aportaba muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo a raíz de tenerlo a él y de empezar con el porteo, pues vi que me faltaban conocimientos, empecé a formarme. Y bueno, luego después de esa formación fue cuando dije, bueno, pues aquí hay que hacer más, porque sobre el porteo en situaciones especiales, por ejemplo, no se ha escrito nada y de ahí fue un poco mi interés en querer darlo a conocer.
Vale. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de realizar el libro?
Bueno, pues que mucha gente te dice, ay sí, a mí me interesa mucho, yo quiero colaborar, y que luego realmente pues no todas las personas a lo mejor realmente están interesadas, ¿no? Y luego, bueno, pues los profesionales sanitarios, pues sigue habiendo mucho desconocimiento y no hay muy pocos profesionales que realmente se hayan formado y sepan lo que es el porteo. Entonces hay casos en los que los bebés o los papás se podrían beneficiar del porteo y sin embargo no lo van a hacer porque ese profesional no está suficientemente informado. Entonces yo lo que quiero transmitir es que principalmente está el tratamiento del profesional, pero el porteo es una herramienta más para los papás y para poder seguir dando un tratamiento, porque a lo mejor un bebé o un niño que necesite un tratamiento específico y luego horas de fisioterapia, pues a lo mejor esos papás igual todas esas horas no se las pueden permitir. Entonces, porteándole, no digo que estemos haciendo esa fisioterapia, pero sí que estamos ayudando y colaborando a que ese bebé pues pueda tener más herramientas, ¿no?, a la hora de recuperarse.
¿Qué beneficios obtienen las familias con situaciones especiales?
Bueno, pues principalmente el poder ver que están atendiendo a sus hijos, incluso cuando hay veces que en las familias hay otros niños, el poder atender también a los otros niños, porque cuando tú tienes un bebé con una necesidad especial, pues puede ser que necesite mucha atención y tengas que dejar de lado o no dedicarle tanto tiempo a otros hijos, ¿no? Entonces con el porteo pues puedes hacer ambas cosas, puedes atenderlos y además puedes estar cuidando o bien estás porteando al que no tiene esa necesidad especial y cuidando al otro, o al revés, ¿no? Entonces, de esta manera, no dejar de atender a ninguno. Y pues te aporta mucha seguridad como padres. Y bueno, pues luego también tiene beneficios, bueno, no me gusta llamarlo beneficios, efectos, en cuanto a, pues, a estimulación, en cuanto a que el niño se sienta también integrado en el ambiente, al poder hacer cosas del día a día que de otra manera pues sería muy difícil hacer.
¿Crees que la sociedad occidental tiene una imagen equivocada del porteo?
Sí, muchísimo. Además, siguen habiendo muchísimos prejuicios. O sea, una persona que te ve porteando dice, uy, esta chica no tiene dinero para un carro, es una hippie o muchísimas cosas más, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la presentación que tuvimos anteriormente, una mamá decía que le había parado una señora y le había dicho, mira, si no tienes dinero para un carro, yo te lo compro. O sea, que llegamos hasta un punto en el que te pueden llegar a invadir por la calle sin que te conozcan y ofrecerte algo que te dice, bueno, pero si es que yo lo he elegido, o sea, es el tipo de crianza que yo he elegido y es lo que yo quiero hacer. Entonces, siguen habiendo muchos prejuicios.
En Elche, ¿dónde podemos encontrar algún punto de información sobre la técnica del porteo?
Bueno, pues yo aquí, la verdad es que tiendas físicas que sepan explicar, no conozco, ¿vale? Sí que conozco en otros sitios. Entonces yo lo que puedo hacer es ofrecer mi página, que es crianzaycontactoemocional.com, y bueno, pues ahí tenéis, ahí hay información, y luego pues yo lo que intento es un poco orientar, ¿no? Ya te digo, como aquí, pues, o sea, no he visto, no he encontrado ninguna tienda que sí que tienen portabebés ergonómicos, pero la manera de recomendarlos, o sea, hay veces que las mismas personas que los venden no saben tampoco cuál es cada uno, cómo se usa. Entonces es algo que, a ver, tienes que tener una buena información para poder saber utilizarlo, porque si no puedes adquirir un portabebé que luego a lo mejor no es el que tú necesitas, no lo utilices y entonces dejas de hacer algo que realmente te podría beneficiar por no saber o por no haber tenido una buena orientación. Entonces, sobre todo eso, buscar una buena orientación y así pues saber o elegir más o menos el que es más adecuado para las necesidades de cada familia.
Pues muchas gracias, y ¿podrías dar un saludo para los oyentes de A Página Abierta?
Sí, muchas gracias a vosotras y un saludo para los oyentes de Página Abierta.
Queridos oyentes, y aquí finalizamos nuestro programa. Les esperamos el próximo mes con todas las novedades literarias. Recuerden que nos pueden escuchar a través del blog de la radio UMH, a través del enlace www.radio.umh.es. Repetimos, www.radio.umh.es. Gracias a todos por su colaboración. Lidia, Mari Carmen, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nos vemos pronto.
Un saludo.